A las 7:30 de esta tarde todos deberíamos estar en el Salón de Actos de la ONCE para escucharle, para escuchar a alguien que quiera este país, que está muy preocupado por la deriva de España con un Partido Socialista al que a día de hoy le vale todo con tal de mantenerse en el poder. Una persona que no se resigna al populismo ni al nacionalismo. El que fuera secretario general del PSOE en Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, presenta a las 7:30 de esta tarde en la sede de la ONCE de nuestra ciudad su libro No me resigno, populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español. Le va a acompañar en esa presentación Francisco Vázquez, quien fuera alcalde de esta ciudad durante 23 años, embajador de España cerca de la Santa Sede y presidente de la Tribuna Constitucional Coruñesa, organizadora de este acto. Antes de esa presentación de su libro, Nicolás Redondo nos atiende, lo cual le agradecemos. Nicolás Redondo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Es mi casa, al fin y al cabo.
Pues sí. Bienvenido a esta en Coruña. ¿Cómo se siente con lo que está pasando ahora mismo?
Bueno, me siento entristecido, me siento preocupado, me rebelo ante la situación, me indigno, y son muchas las sensaciones, por lo que todas negativas que me provoca la situación actual, ¿no? Es algo realmente entristecedor para los ciudadanos españoles en general, pero para personas como yo, que han tenido casi la vida plenamente dedicada al Partido Socialista y en gran parte a la política, pues ver los derroteros que está tomando el Partido Socialista y la situación de España, pues me provocan todos estos sentimientos. Estos no son contradictorios, pero son distintos.
Y está, si cabe, más triste con una sociedad que parece dormida o resignada.
Pues fíjese usted, vamos a ver, la sociedad española el 23 de julio del año pasado votó muy bien. Sí, votó a los dos grandes partidos, ciertamente votó con más entusiasmo al Partido Popular que al Partido Socialista. El Partido Popular tuvo un gran aumento de votos y de diputados, y el Partido Socialista, en una situación muy complicada, venía de una gran derrota en las municipales y autonómicas, mantuvo la posición, ¿no? Bueno, la sociedad hizo lo que tenía que hacer. Quien no ha hecho lo que tenía que hacer, algunos dirán, para no comprometerse, son los partidos políticos. Y yo digo, porque yo me quiero comprometer, porque me parece que hay que comprometerse, quien no ha hecho lo que debía hacer es el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Lo más razonable sería un acuerdo con el Partido Popular. Esto es lo que sucedería en cualquier país avanzado en un sistema de representación como el nuestro, ¿no? Y así podríamos haber hecho reformas que son imprescindibles para España, y podríamos enfrentar la situación económica y podríamos enfrentarnos a problemas como la inmigración y otros que tenemos. Aquí nadie habla de la juventud, aquí nadie habla de la educación. Bueno, son temas pendientes que la fuerza de los dos partidos podrían haber enfrentado, ¿no? Ahora, Pedro Sánchez decidió recorrer el camino contrario, decidió realizar un gobierno a base de una mayoría y sorprendente, y en la que están integrados pillos y presuntos delincuentes. Es que ¿a quién se le podía ocurrir que pudiera pasar que el gobierno de España se hiciera en Bruselas? ¿A quién se le podía ocurrir que el gobierno de España se hiciera en Bruselas con una persona que no puede venir a España porque sería detenida? ¿A quién se le puede ocurrir que el gobierno de España dependiera de un partido como Bildu, que es que fortalece, acrecenta la leyenda de la banda terrorista ETA? ¿A quién se le podría ocurrir que el Partido Socialista hiciera un gobierno con un partido político, ERC, que unos años antes había provocado un pronunciamiento decimonónico? Bueno, pues es que a nadie se le podía ocurrir. Por lo tanto, esto no es responsabilidad de la sociedad española, que votó bien. Es responsabilidad de quien totalmente condicionado por su ambición y su ibris desordenada, pues optó por el camino menos razonable. No tiene mayorías homogéneas, no tiene mayorías razonables, no tiene mayorías lógicas. Lo vimos el otro día, desgraciadamente, el miércoles pasado, en el Congreso de los Diputados, se dio un espectáculo absolutamente lamentable, lamentable, que no puede ocurrir en un país democrático. Por lo tanto, yo eximo de responsabilidad a la ciudadanía y traslado la responsabilidad a quien tiene la responsabilidad. Fíjese usted, es que a mí me preocupa mucho, es que estamos avalando, están avalando, a mí me expulsaron del partido, están avalando la desigualdad en España. Los gallegos, los castellano-leoneses, los madrileños o los andaluces, los valencianos, los españoles, tienen que saber, la mayoría de ustedes tienen que saber que hay algunas personas que por su opción política son tratadas de forma diferente y privilegiada al resto de los españoles. Ese principio sagrado de la igualdad ante la ley se ha quebrado primero con la abolición de la selección, con la manipulación del tipo de malversación, y luego ya no le digo con la ley de amnistía, sobre la que todavía no se han puesto de acuerdo porque la quieren blindar. Claro, no somos iguales ante la ley. Y esa no es una responsabilidad, ¿verdad?, de los ciudadanos, sino de quien ha optado por un camino tortuoso, insospechado y realmente preocupante para la democracia española.
¿Qué va a pasar después de aprobar una ley de amnistía?
Pues que se debilitará todo mucho más. Y yo creo que estamos en una situación grave porque ya sabemos los españoles que las palabras no tienen ningún valor. Que hoy se puede decir una cosa, mañana la contraria, al día siguiente la misma, con un significado distinto. Entonces las palabras no tienen ningún valor. Eso ahonda en la debilidad de las instituciones, en la confianza en las instituciones. Pero la ley de amnistía, concretamente, es pura dinamita contra la seguridad jurídica de los ciudadanos, contra ese principio de igualdad que decía, ¿no? Y también le advierto, no sirve para solucionar el conflicto que plantean los independentistas en Cataluña. No, no, no y no. Sirve para que los independentistas en Cataluña opriman más a los que no son independentistas en Cataluña, les fortalece, les legitima y lo utilizarán para lo que han utilizado siempre, sea el enfrentamiento, para imprimir con más fuerza su posición ideológica a los catalanes que no comparten su criterio. Ni más ni mangas, no hay otra visión. Todo lo demás es esto que le digo, es decir, la pérdida del valor de las palabras. No se trata de pacificar Cataluña porque no la van a pacificar. Los independentistas dicen y siguen diciendo que harán lo mismo que hicieron si es necesario, y solo sirve para que tengan más fuerza en una época muy mala para ellos, por cierto, tengan más fuerza para imprimir su doctrina al resto de los ciudadanos catalanes, como que no fuera poca la presión a la que han sometido a los ciudadanos catalanes.
Pues sí. ¿La Constitución a día de hoy está ya herida de muerte?
No, no. Ya a mí me preocupa, yo acabo de hablar con un cronista sólido, afamado y prestigioso, y me preocupa que mucha gente esté pensando ya en esa situación. Y no son personas alocadas ni enloquecidas, sino gente, como decimos en el País Vasco, confuste, gente sólida, ¿no? Y están pensando en esto. Yo creo que no. Yo lo que creo es que sí, la sociedad tiene que rebelarse ante la situación actual. Los socialistas tienen que dejar de estar en silencio. No se puede estar dignamente en silencio ante lo que está ocurriendo. Este fin de semana en La Coruña van a hacer un comité federal los socialistas, sí. O una conferencia, ¿no? No, que alguien allí. Están todos de acuerdo con la amnistía. Están todos de acuerdo con traspasar la inmigración, la competencia a la Generalitat. Están todos de acuerdo con que tengamos una reunión del Partido Socialista representando al gobierno con Puigdemont en Ginebra y un relator internacional. ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, los que no estén de acuerdo, aunque sea uno, que lo digan esos próximos días. La palabra hoy, discrepante en el Partido Socialista, tiene un gran valor, es imprescindible en este momento, porque lo que estoy viendo yo, por gracia, es que Pedro Sánchez está uniendo el futuro del PSOE al destino del gobierno. Estos días también allí van a introducir otros 4 o 5 ministros en la ejecutiva del Partido Socialista, con lo cual al final no se va a distinguir lo que es el gobierno de lo que es la dirección del Partido Socialista. Y eso es terrible y va en contra de nuestra historia, de nuestros hábitos, de nuestras tradiciones. Y lo digo yo que estoy fuera, pues tendrán que decirlo ellos que están dentro. Tienen que tener el valor de decir las cosas, porque si no tienen hoy el valor de decir lo que sucede, habrán perdido parte de su dignidad.
No me resigno. Populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español es el título del libro que presenta esta tarde. ¿Qué reivindica con esta obra?
Con esto eran varios los objetivos, las pretensiones que tenía, ¿no? Quería hacer un homenaje a mi propia familia. Muchas veces oyes a algunos hablar de sus padres y de sus abuelos sin el mérito, desde luego, que tuvieron los míos, y no lo puedo decir porque no me corresponde a mí, sino a ellos, ¿no? Esto, los méritos del abuelo o del padre no se heredan, son de ellos, no son nuestros, ¿no? Excepto en el mundo del espectáculo. Entonces, bueno, quería hablar de mi abuelo, todavía a los 66 años, después de dos penas de muerte, siguió combatiendo el franquismo. Quería hablar de mi padre, quería hablar sobre todo de mi madre, porque mi madre fue la que consiguió, con mucho esfuerzo, que la familia tuviera futuro y que yo pudiera estudiar una carrera, etcétera, etcétera. Quería hacer un homenaje también a las fuerzas de seguridad, que me parece que han sido imprescindibles estos últimos 40 años en la lucha por la democracia y la libertad. Quería hacer un homenaje a todos los intelectuales que nos ayudaron a derrotar a la banda terrorista ETA desde un punto de vista policial. Quería hacer un homenaje al mejor Partido Socialista del Español, que después de 100 y pico años, 140 y tantos, pues es el que nace en el 72 y que llega hasta el 93. Y luego quería reivindicar otra forma de hacer política, una política que sea con vocación mayoritaria, que no mire al pasado, sino que mire al futuro, de naturaleza reformista, autónoma. Bueno, esas características que son imprescindibles para que los países avancen. Cuando un país está sujeto a las posiciones radicales, a los extremos, sean nacionalistas o de extrema izquierda o de extrema derecha, ese país no solo no avanza, sino que se hunde. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, y era una reivindicación de la buena política, no de la nueva, de aquello que decían de la conferencia de usted de Gasset. No es nueva ni vieja, es buena o mala. Y yo alguna reflexión sobre la buena política.
Hablando de esa buena política, dentro del título usted habla de los retos del socialismo español, que me imagino que no tienen nada que ver con los retos del PSOE actual. ¿Qué retos tenemos por delante en el socialismo español?
El Partido Socialista tiene el reto de volver a ser lo que fue en los últimos 40 años. No sé si lo conseguirá o no, pero en ello nos va, no solo a los socialistas, sino a los españoles mucho, ¿no? Ese me parece que es el reto fundamental, y para eso la palabra es imprescindible, y el coraje. Y ¿cómo se puede tener miedo a hablar cuando hubo gente que fue a la cárcel por hacer y por decir en defensa de la libertad? Y no pueden estar sujetos a esta, al complejo de la falacia, y no puedo decir nada porque beneficio al PP. No, déjese usted de tonterías, diga lo que tenga que decir, porque diciendo lo que tiene que decir, yo no sé si usted beneficia al PP, lo que beneficia claramente es a España. y es más importante España que el Partido Socialista, ¿no? Sánchez nos está obligando a decidir entre él y la dignidad, entre él y la verdad, entre él y la Constitución, entre él y España. Y hay que saber claramente lo que es la verdad, la Constitución, España, la libertad, la igualdad. Y esto es lo que hay que elegir. Y ese es uno de los retos de los que están dentro del Partido Socialista, y es un reto que gente como Paco Vázquez, Salvador y otros muchos en otras partes de España, algunos con más años que otros, pues venimos diciendo, algunos dentro del Partido Socialista sin que les hagan mucho caso y otros fuera, ¿no? Pero yo siempre he reivindicado esta cosa. Yo llevo 20 y tantos años diciendo esto, y testigo de ello es porque me dio cobertura siempre Carlos Herrera. Bueno, yo seguiré diciendo esto porque es lo que creo que tengo que decir. Y ahora, y lo he dicho en mucha soledad, ahora estoy más contento porque hay muchos que vienen a decir lo que yo venía diciendo hace 20 años, ¿no? Pues bienvenidos, pero tenemos que ser muchos más para que el Partido Socialista o el socialismo democrático, institucional, reformista, recupere su posición. No podemos renunciar a lo que hicimos en la transición, no podemos renunciar a lo que hicimos en la lucha contra el franquismo, no podemos renunciar a lo que hicimos con Felipe González y Alfonso Guerra en la mejora de este país. Ese es nuestro crédito, esa es la herencia que podemos dejar a nuestros hijos, y no puede ser dilapidada por vanidades, egoísmos y orgullos malentendidos.
Aprovechando que está de visita por tierras gallegas, ¿cómo ve las elecciones del 18 de febrero?
Pues bueno, yo empezaré diciendo que no me quiero introducir en las elecciones gallegas porque ustedes, solo por respeto a ustedes, a los gallegos, ¿no? Que votarán. Es evidente que la interpretación del resultado en Galicia será en clave nacional, porque como estamos en una época de crisis, suceda lo que suceda, estamos en esa situación de crisis, y gane uno o no gane, o pierda o se quede a la mitad del camino, pues eso tendrá su interpretación en el ámbito nacional con toda seguridad. Yo no sé lo que harán los gallegos. Yo lo que sé es que hay mucho malestar en toda España porque algunos, la mayoría, se sienten en una situación de desigualdad respecto a otros que son la mayoría. Es decir, el señor de Compostela, ciudadano normal y corriente, sabe que él no tiene los mismos derechos que Puigdemont o que Junqueras o que otros independentistas. Bueno, eso les llevará a reaccionar. Yo creo que el Partido Socialista tiene un papel muy complicado en Galicia y en cualquier otro sitio de España, porque hemos llegado a la triste paradoja, terrible y dramática, que para que se mantenga el gobierno perdamos todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos. El PSOE nunca ha tenido menos poder político que ahora. Las elecciones autonómicas municipales fueron un auténtico desastre. Y en ese sentido, pues no sé si los socialistas estarán en mejor posición que en otros lugares. Me temo que estarán igual que en otros lugares, en una posición muy, muy defensiva y muy precaria, por desgracia, ¿no?
Nicolás Redondo Terreros, gracias por la coherencia y la cordura en tiempos en los que hace tanta falta. Muchísimas gracias por atendernos y le esperamos a las 7:30 en el Salón de Actos de la 11.
Encantado de estar con ustedes. Nos vemos.